son ya las 7 de la mañana en Canarias. Estamos en tiempo de programación regional. Gracias por sintonizar con nosotros. Hoy es lunes 6 de febrero de 2017. Podemos se queda con el culo al aire para protestar por el recorte de sanidad. Es el titular que podíamos leer en La Provincia sobre la manifestación de Podemos a las puertas de los hospitales canarios. Los que se concentraron vestían batas azules de quirófano y muchos de ellos se quedaron con el trasero al aire. Hasta el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Javier Doreste, decidió mostrar sus posaderas. Algunos simularon enseñarlo, pero otros lo hicieron literalmente, como el concejal también de urbanismo. Un gesto que no ha gustado en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria entre sus compañeros de corporación. Por mucho que le preocupe la sanidad al señor Doreste, resulta lamentable que el segundo cargo del Ayuntamiento capitalino se baje los pantalones como un manifestante más.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Estar informado.
Santiago Morellón, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Si podemos, quería llamar la atención, lo ha conseguido, sobre todo el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Javier Doreste, que también se bajó los pantalones en la protesta.
Así es una imagen y una situación que se repetía en algunos centros médicos a las puertas de los MUS este fin de semana, en esas concentraciones silenciosas convocadas en los centros de referencia, el doctor Negrín en Gran Canaria, la Candelaria en Tenerife, el José Molino Rosa en Lanzarote, así en cada uno de los centros principales de cada una de las islas. Se concentraban en este caso usuarios y profesionales de los servicios públicos contra lo que consideran la política de recortes y privatización en la sanidad canaria. Los sindicatos piden una mayor dotación presupuestaria para la consejería, ya que con los actuales recursos no se puede hacer frente a las necesidades del Servicio Canario de la Salud. El delegado de Comisiones en el Hospital Universitario de Canarias es Guillermo de Loño.
Lo que queremos advertir es que si no se modifica el presupuesto o no se aprueban partidas nuevas para sanidad en el presupuesto de 2017, ni estos ni otros directivos que puedan venir van a poder hacer absolutamente nada por mejorar la sanidad pública canaria. Estamos hablando de que hemos partido con un presupuesto que no llega ni siquiera a cubrir el gasto real de 2016, cuanto menos el de 2017 o un posible incremento. Hay hospitales como el Universitario de Canarias que están pidiendo a voces incrementos de plantilla.
Este fin de semana, donde más gente se concentraba, era en Lanzarote, en una manifestación convocada solicitando que se abra en el José Molina Orosa una unidad de radioterapia, porque los pacientes que tienen que hacer frente al tratamiento precisamente deben desplazarse prácticamente a diario hasta Gran Canaria. En la concentración estaba presente también el presidente del Cabildo, que pedía explicaciones de por qué razón no se puede construir esa unidad de radioterapia en el centro de la capital conejera. Escuchamos a Pedro Sanjines.
Ningún tipo de respuesta, ya no digo en positivo, sino al menos que explique las razones del por qué no.
Y mientras tanto, estaba con nosotros también precisamente el gerente de los servicios sanitarios en Lanzarote, José Aparicio, aseguraba que el presidente de Canarias les exigió recortar en agosto sin importar las consecuencias, solamente buscando no superar el techo de gasto. Así lo ha señalado, explicando que en una reunión del 2 de agosto en la que se les convocó desde presidencia del gobierno de Canarias para explicar por qué se habían desviado del déficit, Clavijo les exigió que recortasen, aunque afirmó que no les dijo de dónde.
Lamentable, bastante dantesca. Nosotros fuimos convocados para explicar por qué no habíamos desviado en el déficit y lejos de dejarnos explicarnos, fue un monográfico en el que el presidente nos exigía que lo único importante era el techo de gasto, que no podíamos pasar un techo de gasto. Nos exigió recortar 50 millones, recordar, y nosotros explicamos que eso es un disparate, por ejemplo, explicamos que habían prestaciones y preguntamos, ¿usted qué quiere exactamente recortar? ¿Usted quiere recortar? La respuesta suya en todo momento fue que eso es asunto nuestro, que eso los pagaba. ¿Usted qué quiere recortar? ¿Quiere recortar, por ejemplo, hepatitis C?
Mientras tanto, en la página política estamos atentos a Tacoronte, porque a partir de las 12 tiene lugar un pleno en el que se debate la reprobación del concejal de Si Se Puede, Honorio Marichal, tras su incorporación al grupo de gobierno. Por su parte, el presidente del Cabildo de Gran Canaria ya ha recibido de forma verbal el informe jurídico del secretario sobre la situación de Juan Manuel Brito, que ha sido expulsado de Podemos. Asegura que, tal y como se recoge en el documento, el consejero no sería un tránsfuga. Podría mantener su condición de dentro del gobierno si pasa al grupo de los no adscritos, al no poner en peligro la estabilidad del Ejecutivo.
Pues no estoy de acuerdo en absoluto con lo que se plantea de que a partir de que asuma la condición de no adscrito sea tránsfuga. No, no, porque en absoluto cambia la situación del gobierno, ni produce, es decir, no perjudica al gobierno ni produce un cambio en el gobierno. Por lo tanto, no es un tránsfuga. Además, el informe del secretario que me ha trasladado verbalmente, el consejero puede mantener su condición de consejero de gobierno. Otra cosa es que la decisión que tomemos sea distinta.
Mientras tanto, ha estado en nuestros micrófonos el presidente de la gestora socialista, José Miguel Rodríguez Fraga. Entre otras cosas, ha asegurado que si se dan las circunstancias adecuadas, se puede plantear una moción de censura en La Laguna, pero que un paso previo tiene que ser reconstruir la agrupación local. En esta misma línea también está abierta la posibilidad de una moción de censura a nivel regional.
Estamos en un proceso en el que la moción de censura es una posibilidad abierta, una posibilidad que nosotros estamos dispuestos a explorar para canalizar la pulsión de cambio que yo creo que hay, ¿no? La hay en el Parlamento, estamos todos de acuerdo en que un cambio sería bueno, sería saludable para Canarias. Un cambio que termine con una situación que es poco saludable desde el punto de vista democrático, es decir, que hay tres en el escenario. Dos no se entienden, uno está siempre.
El Parlamento retoma su actividad precisamente en esta semana con el pleno del próximo miércoles. En la Cámara Nueva Canarias ya ha anunciado que en breve va a volver a registrar la proposición de ley para la implantación de una tasa turística por día de estancia para los visitantes. Nos quedamos también con las críticas que lanza el portavoz de los socialistas en la Cámara, criticando lo que considera la falta de transparencia del Ejecutivo con el Fondo de Desarrollo de Canarias. Asegura que no se han publicado en el boletín oficial los proyectos aprobados y añadía que la simple construcción de farolas por las calles o la mejora de los bordillos no va a suponer un cambio económico. Por cierto, reiteraba estar en contra de que se den dietas por asistencia al Parlamento de Canarias a los diputados regionales que residen en Tenerife.
Que se le pague dieta por alojamiento, es evidente. He estado estos días, bueno, pues buceando por internet en las diferentes páginas web de los parlamentos, de otros parlamentos, y ahí, por ejemplo, en Baleares, pues en Baleares se paga kilometraje, en Canarias no se paga kilometraje. A lo mejor se justifica más pagar kilometraje en función de tu lugar de residencia para los diputados y diputadas de Tenerife que una dieta que incluye un concepto de alejamiento que no es real. A lo mejor lo que hay es que cambiar los conceptos que aparecen en esos acuerdos que se tomaron hace años, ¿no?
Un Iñaki Labandera que va a volver a pedirle al presidente del gobierno esta semana que cumpla su compromiso de eliminar el documento único administrativo, el DUA, en las compras inferiores a 150 euros realizadas a través de internet. Mientras tanto, el grupo parlamentario de Podemos critica que la Consejería de Agricultura podría incumplir la ley si utiliza, tal y como expuso recientemente durante una presentación pública, drones para controlar la pesca furtiva. En esta presentación, dice la diputada Concha Monzón, se especificaba que se iba a utilizar esta herramienta tanto de día como de noche, algo que asegura está totalmente prohibido.
Desde Podemos Canarias exigimos que el gobierno cumpla con la normativa sobre el uso de drones. En las declaraciones que el consejero de Agricultura realizaba cuando presentaba el uso de los drones para la inspección pesquera, decía que podía volar por la noche ya que los drones tenían infrarrojos, un vuelo que no lo pueden realizar por la legislación, una normativa vigente. Por tanto, le pedimos al consejero que cumpla con la ley, como todos los demás operadores de drones.
Les contamos también que Endesa ha detectado durante 2016 en Canarias más de 62 millones de kilovatios hora defraudados, el doble que el año anterior, resultado de más de 5.000 casos de fraude que afloraron a raíz de inspecciones realizadas. La energía equivalente a lo que consumen en un año entero los habitantes de La Gomera. Sepan además que unas 11 personas han perdido la vida en Canarias víctima de accidentes acuáticos durante el mes de enero en 2017, un dato que equivale a un incremento de 3 personas, más del 22% respecto al mismo mes del año pasado. Y comenzábamos hablando de sanidad. Este fin de semana precisamente se conmemoraba una jornada importante, el sábado en concreto, el Día Mundial contra el Cáncer, para pretender movilizar a la sociedad y avanzar en la prevención y el control de esta dolencia. La gerente de la Junta Provincial de la Asociación Española contra el Cáncer en Tenerife, Carlota Cobo, subrayaba en Copa la importancia de la prevención temprana con hábitos saludables desde la infancia.
Que se podría evitar más del 40% de los tumores adoptando hábitos de vida saludables. y si encima es que es más efectivo si se hacen desde la infancia, ¿no? Y si a todo esto unimos que ya científicamente tenemos la evidencia de que la prevención hace que se pueda evitar un número importante de casos nuevos de cáncer cada año, y por otro lado podríamos bajar también el impacto que supone no solo para las personas sino también a los estados hacer frente a esta enfermedad, pues está claro que nuestros esfuerzos tienen que dirigirse hacia la prevención.
En la agenda de hoy, por cierto, tanto el Cabildo de Tenerife como el Gobierno de Canarias hacen balance económico del sector turístico en 2016. En el caso de la consejera regional, María Teresa Lorenzo, presenta nuevas acciones sobre la promoción de Canarias como destino de rodajes cinematográficos. 7:10, vamos a repasar el tiempo.
Ryu Hotels te ofrece el tiempo.
Nos lo cuenta desde la Agencia Estatal de Meteorología, Ana Borrell. Buenos días.
Buenos días. En Lanzarote, Fuerteventura y al norte, nordeste de las islas de mayor relieve, todavía hay algunas nubes y puede escaparse algunas lloviznas. Sin embargo, luego esos cielos irán quedando más despejados. También en el resto de vertientes y en zonas por encima de los 1.100 metros hoy tenemos un tiempo dominado por el sol con un cielo prácticamente despejado. Las temperaturas no van a variar, menos en costas donde bajarán y en zonas altas donde hoy suben. Por tanto, se esperan máximas de unos 21-22 grados. En las capitales. Siguen soplando alisios, todavía fuertes a intervalos en vertientes orientadas al noroeste y sureste durante esta mañana.
Ryu Hotels te ha ofrecido el tiempo. Ryu, una experiencia única y más de 100 hoteles donde vivirla.
7:11, repasamos también la crónica deportiva. Juan Francisco Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Con la Unión Deportiva Las Palmas, que cierra la jornada de primera.
Sí, en aproximadamente 2 horas y 34 minutos, a partir de las 8 menos cuarto, de las 7:30, lo contamos en directo en los micrófonos de COPE Canarias, en la provincia de Las Palmas, el partido ante el Granada, que completa lo que es la jornada en la primera división. Para este encuentro, Quique Setién ha convocado a Gese, que viajó junto al resto de la expedición en el charter a Granada. Además, señaló el técnico de la Unión Deportiva que Gese podría tener minutos ya en la jornada de hoy.
Minutos, seguramente tendrá, no sé cuántos. Evidentemente muchos jugadores con un potencial extraordinario, se les suponen a todos unas condiciones enormes.
En caso de victoria, la Unión Deportiva Las Palmas se colocará solo 4 puntos de los puestos europeos. En segunda división, victoria del Club Deportivo Tenerife 2-0 ante el Elche. El Tenerife se sitúa cuarto en la clasificación con 37 puntos y suma ya 24 partidos sin perder en casa, aunque Pep Martí quiere ser cauto por la igualdad de la categoría y porque restan todavía 18 partidos para acabar la liga.
Esto es muy largo, que hemos visto muchísimas situaciones de muchos equipos en los que verdaderamente han estado en esta situación de privilegio, pero que con 2 resultados adversos se han visto en otra, ¿no? Con lo cual no nos queda otra que disfrutar. Es un gran día, es un gran momento del equipo, de la plantilla, sobre todo los jugadores, y a partir de ahí, pues evidentemente pensar que en el siguiente partido, ¿no?
El próximo rival de Tenerife es el Valladolid, que está a 3 puntos del cuadro blanquiazul y fuera de la zona de playoff. Hablamos también de segunda B, grupo segundo, donde se produjo la derrota del Mensajero 3-0 ante el Fuenlabrada. Se coloca el cuadro palmero en descenso con 27 puntos, a 2 de salir de la parte roja y también de la zona de promoción. En tercera división sigue el líder Las Palmas Atlético, que ya saca 21 puntos al quinto clasificado. Está cerca de lograr su clasificación para la fase de ascenso cuando restan todavía 14 partidos para acabar la liga regular. Y en baloncesto, victoria de los 2 equipos canarios en la ACB. El Iberostar Tenerife ganó 89-75 al Juventud y el Gran Canaria venció 76-71 al Unicaja. Luis Casimiro valora sobre todo la actitud en defensa del Gran Canaria.
Somos el equipo que más balones recupera de la liga. Tras 18 partidos, 19, no recuerdo exactamente, la constante es que somos el equipo de media que más recupera. Entonces yo creo que es un valor nuestro, que hacemos un trabajo que merece la pena para poder recuperar esas bolas.
Y el Gran Canaria ya prepara el partido del miércoles de la Eurocup ante el Fuenlabrada, donde si gana conseguirá clasificarse por los cuartos de final de la segunda competición europea. Lo contaremos en el tiempo de juego en la sintonía de la cadena COPE el próximo miércoles junto con la Copa del Rey.
Les contamos también cuáles son los titulares más destacados que llevan aportados los periódicos en este lunes 6 de febrero. Antonio Herrero, Santiago Morellón.
Buenos días, hoy en el periódico El Día se hacen eco de esa victoria ayer del Iberostar Tenerife, casi historia con esa sexta victoria consecutiva. También leemos que en La Palma el fiscal pide 42 años de cárcel para Batista por matar a su exnovia y 7 murgas abren hoy el concurso más esperado.
La provincia nos cuenta que el Banco Malo cede al gobierno de Canarias pisos inservibles. Las viviendas de la Sareb en Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura que se iban a dedicar a alquileres sociales están inutilizables y algunas con ocupas. Nos cuenta además que el nuevo plan urbano de Guía salva 125 casas de caer con la ley de costas y declaraciones de Marcial Morales, presidente del Cabildo de Fuerteventura. La situación de la sanidad en la isla requiere un cambio de ritmo urgente.
En el diario Avisos encontramos Santa Úrsula y La Orotava se disputan la cuba de Bencomo. El proyecto para convertir la morada del Mensei de Tauro en un museo se retrasa por un rocambolesco imprevisto. 30 años después de ser declarado bien de interés cultural, aún no se sabe a qué municipio pertenece. Y hoy impiden 42 años de cárcel al acusado de quemar a su expareja en La Palma, y el Iberostar suma ante el Juventus su sexto triunfo seguido y se mantiene segundo.
Canarias 7 nos cuenta que Canarias corre el riesgo de perder 500 millones en la prórroga de las cuentas estatales. Cobra fuerza, las islas no podrán mejorar su ficha financiera. Además, Gran Canaria y El Hierro a la cola en creación de empleo. Lanzarote y Fuerteventura son las islas que tiran de la mejoría en el mercado laboral canario, y la eterna primavera pilla carrilla. Los carnavaleros ultiman los preparativos para la cita anual.
En la opinión de Tenerife encontramos Europa da su visto bueno al hotel de lujo proyectado en la playa de las Teresitas. La comisión de sugerencias rechaza las alegaciones presentadas por los ecologistas y el Banco Malo dio viviendas inservibles a los desahuciados en Canarias. La ex vicepresidenta del gobierno, la socialista Patricia Hernández, barajó denunciar el convenio. En algunas de las casas había hasta ocupas y centenares de personas marchan contra el maltrato de los cazadores a los perros.
Crónicas de Lanzarote nos cuenta que Lanzarote y Fuerteventura fijan su unión contra las torres eléctricas. Además, el comité local de coalición en Yaiza no apuesta por ahora por ningún candidato a la secretaría general de la organización en Lanzarote.
Las 7 y 16 minutos.
La irlandesa lleva 50 años poniendo todo el sabor de los verdes prados de Irlanda en mesa. Una mantequilla procesada aquí, en Canarias, con un estricto control de calidad. La irlandesa tiene todo el sabor y la calidad que te mereces, procedente de la leche natural. En tu mesa, que no falte la irlandesa.
Verano a la vista en Rio Hotel Sun Resorts. Estás deseando que llegue el verano, ¿verdad? Pues asegúrate unas vacaciones perfectas desde 43 euros. No esperes más. Entra en rio.com, haz tu reserva al mejor precio online garantizado y empieza a ilusionarte ya. Rio Hotel Sun Resorts, una experiencia única en más de 100 hoteles donde vivirla.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
GMCAS de Grupo Miquel, para profesionales de la hostelería y restauración, patrocina la entrevista del día.
Dado que tenemos varios frentes abiertos en cuanto a posibles mociones de censura o expulsiones de consejeros o concejales en ayuntamientos por parte de sus formaciones políticas, hemos decidido recurrir a un experto, alguien que nos pueda orientar en qué circunstancias se encuentran pues estos municipios, estas corporaciones. Vamos a hablar con Octavio Fernández, que es el autor del libro La moción de censura y la cuestión de confianza local. También es secretario del Ayuntamiento de Candelaria. Octavio Fernández, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Gracias, gracias por atendernos. La verdad que lo que estamos viendo en estos momentos en el archipiélago es para hacer una tesis, Octavio, ¿eh?
Sí, bueno, es un asunto muy controvertido en el sentido de que solo un artículo, el artículo 197 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral, pues ha dado en los últimos 5 años diversas interpretaciones tanto por la doctrina como por la jurisprudencia. Y teniendo en cuenta que ese artículo no se trata solo de un mero cambio del gobierno municipal, sino un asunto fundamental en la corporación local, entonces es un asunto fundamental que requiere un estudio en profundidad. Dígame, sí.
No, yo le iba a preguntar casos concretos, ¿no? Sabiendo que a lo mejor algunos de estos casos exige un estudio pormenorizado, ¿no? Pero, por ejemplo, se ha hablado mucho en los últimos días del caso del consejero de Podemos, del Cabildo de Gran Canaria, Juan Manuel Brito, que lo ha expulsado su partido, y ahora pues se ha pedido por parte de Antonio Morales, por parte del presidente del Cabildo de Gran Canaria, un informe al secretario de la corporación para saber si puede seguir manteniendo su cargo, su responsabilidad. Cuando alguien pasa al grupo de los no adscritos, como es el caso de Juan Manuel Brito, porque ha sido expulsado de su partido, ¿puede mantener el cargo?
Vamos a ver, la figura de los concejales no adscritos fue introducida en el año 2003 en una reforma de la Ley de Bases de Régimen Local por la Ley de Modernización del Gobierno Local. Si le parece alguna pequeña introducción, porque es fundamental conocer de dónde venimos. En las elecciones locales de 1979, que fueron las primeras elecciones democráticas, traen causa de la Ley de Lesiones Locales de 1978. En la Ley de Lesiones Locales de 1978 se decía que si un partido político expulsaba a un concejal, automáticamente cesaba de la corporación, por tanto perdía el acta de concejal. A partir del año 83 se produjo esto en Andújar, en Jaén, se produjo también en Madrid con un concejal del alcalde de Enrique Tierno Galván, y se pronunció el Tribunal Constitucional en diversas sentencias del año 83, donde dijo que la relación partido político-concejal no tiene nada que ver con la relación corporación local-concejal, en el sentido de que el concejal no está sujeto a mandato imperativo del partido político. Por tanto, el concejal se presenta en una lista de un partido político, pero una vez que el concejal llega a la corporación local, es absolutamente libre para, conforme al artículo 23 de la Constitución, que es el derecho de participación política, mantener el acta de concejal. Entonces, ahí quedó claro que una cosa es que un concejal se presente en una lista y otra cosa es que el concejal luego pueda dar mayorías de gobierno a partidos diferentes de esa lista. Pero ¿qué sucedió con estos concejales que actuaban de manera libre y, por tanto, a espaldas de su partido político en los años 80 y 90? Que se abusó de la figura del transfugismo político, hasta el punto de que fue el caso que tuvo mucha repercusión en los medios de comunicación, que fue a finales de los 90, el caso de Ceuta, donde una concejal del PSOE apoyó una moción de censura contra el presidente de Ceuta, que era del PP, y la apoyó apoyando de candidato a la alcaldía a un concejal del Grupo Independiente Liberal, del GIL. Esto tuvo una repercusión mediática bastante importante porque fue una tránsfuga y además en una ciudad autónoma donde luego formó parte del equipo de gobierno. Entonces, se formó una comisión parlamentaria en el Congreso de los Diputados donde se aprobó un acuerdo contra el transfugismo político en 1998, que tuvo dos adendas en el 2002 y 2006. ¿Qué perseguía este acuerdo contra el transfugismo político? Pues perseguir a los tránsfugas en el sentido de que no se les puede retirar el acta de concejal, pero sí se les puede limitar los derechos políticos y económicos una vez que pasan a esa condición. Para entendernos, tránsfugas es lo que en términos políticos, luego en términos jurídicos se denomina concejal no escrito. Entonces, se introdujeron dos reformas legales. Una en el año 2003, que fue la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, donde se crea, aparte de los grupos políticos y del grupo mixto, una figura que es el concejal no escrito. ¿Qué es el concejal no escrito? Pues es aquel concejal que abandona su grupo político, es expulsado de su grupo político o que no se integra en el grupo político que constituye la formación política por la que se presentó a las elecciones. Y luego, otra reforma de calado, que es no solo la reforma del 2003 de la Ley de Bases del Régimen Local, sino la reforma de la ley electoral. Se modifica en el artículo 197 que regula las mociones de censura, se modifica la mayoría para presentar la moción de censura. Muy simple, la moción de censura, la mayoría exigida es la mayoría absoluta para presentarla, pues en el caso de que los censurantes, algunos o todos, sean tránsfugas, la mayoría absoluta, por ejemplo, un ayuntamiento de 21 concejales, la mayoría absoluta es 11, pues la mayoría absoluta se ve incrementada en el número de concejales no adscritos o tránsfugas que firmen la moción de censura. Por tanto, en ese ejemplo que le estoy poniendo, de una corporación de 21 concejales, pues si la mayoría absoluta es 11, está apoyada por tránsfugas dicha moción de censura, harían falta 12. Por tanto, siempre le falta un voto para que triunfe esa moción de censura. En definitiva, que la moción de censura apoyada por tránsfugas no triunfa nunca. Uh-huh. En lo que me pregunto de los concejales no adscritos.
Sí, vamos a lo de los concejales no adscritos.
Exacto. O sea, el concejal no adscrito tiene esa regulación en la Ley de Bases de Régimen Local. Entonces se dejó para que cada comunidad autónoma desarrollara cuáles eran las limitaciones a esa figura de concejal no adscrito. Y en Canarias se regula de manera detallada en la reciente Ley Canaria de Municipios. La reciente Ley Canaria de Municipios lo que viene es a limitar los derechos económicos y políticos de los concejales no adscritos en el sentido de que un concejal que pase a no adscrito se le limitan los derechos. Por tanto, ¿qué derechos se les limitan? Pues no tiene derecho a un local en la corporación, no tiene derecho a la asignación de grupo político, no tiene derecho a dedicación exclusiva o parcial y, por tanto, a retribución, no tiene derecho a desempeñar puestos o cargos directivos en entidades públicas o privadas que dependan de la corporación, pero es verdad que la ley canaria de municipios, nada dice sobre que tengan derecho a ocupar un puesto nombrado por el alcalde, o en este caso por el presidente del cabildo, de consejero delegado, en la corporación. Por tanto, la ley actúa como elemento disuasorio en el sentido de que la única posibilidad que le queda al concejal o al consejero es desempeñar ese cargo, pero sin retribución y sin sueldo.
¿Dietas podrían cobrar? Porque estamos pensando también, por ejemplo, el caso de Honorio Marichal en el Ayuntamiento de Tacoronte, ¿no?
Que dietas sí puede cobrar, porque queda como si fuera un concejal de los grupos de la oposición. Entonces, ese concejal puede cobrar una asistencia por la concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados de los que forme parte, o sea, una asistencia, que es la denominación legal, por asistir a la comisión informativa, por asistir al pleno, pero no puede tener una retribución con nómina y ser dado de alta en Seguridad Social en el Ayuntamiento. La Ley Canaria de Municipios lo hace como elemento disuasorio para que la mayoría de tránsfugas, cuando los nombren a un cargo, sabiendo que no van a poder cobrar, pues seguramente no aceptarán ese cargo.
Claro. A no ser que haya algo oculto, ¿no? Porque yo no sé si esto se le escapó a los legisladores, que una persona pues se pase al grupo de los no adscritos, un concejal se pase al grupo de los no adscritos, pero pueda seguir teniendo una responsabilidad municipal, ¿no?
Digo que en Canarias no está expresamente limitado ese derecho. Uh-huh. En el resto de comunidades autónomas no está regulado. Entonces, ahora mismo hay dos posturas en la doctrina. Hay una sentencia de Valencia que dice que ni siquiera podrían desempeñar el cargo de concejal delegado o teniente alcalde, y una sentencia de Asturias que dice que sí. Por tanto, la jurisprudencia incluso está dividida. Hay esas dos sentencias. Pero en Canarias, pero eso en los casos de comunidades autónomas que no lo tengan regulado. O sea, en Canarias, como está regulado, no dice expresamente que no tengan derecho al cargo en la corporación. No tienen derecho a cargo en las entidades públicas o privadas dependientes de la corporación. Por tanto, ese señor no podrá ser designado para un cargo en un organismo autónomo, una entidad pública empresarial, en una fundación pública, en una empresa pública, pero el derecho al cargo lo tiene. Y más en el caso que usted me está preguntando, que estamos hablando de que ese derecho lo tenía antes de pasar a no adscrito, porque lo que determina la ley es que no se pueda tener más derechos políticos y económicos cuando se pasa a no adscrito que los que se tenía como adscrito. Es un tema
que ya entraríamos, por ejemplo, en el caso del Cabildo de Gran Canaria, en temas más de ética política, ¿no? Porque sí, si técnicamente, o sea, puede
ya
seguir.
Ya es un terreno en el que yo, que llevo 5 años investigando este asunto y fruto de esa investigación es el libro La Moción de Censura, La Cuestión de Confianza Local, de la editorial Asesores Locales, que está disponible en la librería Lemus. Es un asunto, como dice usted, una cuestión ajeno a lo jurídico. O sea, si un señor está desempeñando el cargo de vicepresidente de un cabildo y consejero y está percibiendo una retribución, el día que pase no adscrito perderá esa retribución, pero el derecho al cargo que ha sido nombrado por el presidente del cabildo con esos cargos, pues mantiene esos cargos. Pero como la Ley Canaria de Municipios le establece que no puede tener dedicación exclusiva y no puede tener retribución, pues el elemento disuasorio pues va a operar más tarde o más temprano, y bueno, si ese señor se queda en el cargo, pues muy loable que se quede en el cargo sin cobrar, pero sobre todo opera como un elemento disuasorio para todos aquellos tránsfugas que se van de un grupo de la oposición pensando que el alcalde les va a ofrecer un puesto retribuido. Entonces,
porque me queda otra duda, Octavio, por ejemplo, pensemos en uno de esos cargos, ¿no?, que no tiene retribución, pero sí tiene una responsabilidad municipal. ¿Se le podría, pues no sé, otorgar la responsabilidad municipal de llevar una empresa pública y cobrar?
No. La Ley Canaria de Municipios lo que le prohíbe es el desempeño de cargos o puestos directivos en entidades públicas o privadas dependientes de la corporación.
¿Solo podría ingresar las dietas, entonces?
Exactamente, solo puede ingresar las dietas.
Octavio, vamos con otro caso también que yo creo que es interesante que analicemos con usted. Es el caso del Ayuntamiento de La Laguna, donde el equipo de Santiago Pérez y sus dos concejales pues se presentan por una alianza electoral, ¿no? La de Nueva Canarias y por Tenerife.
Sí, es una coalición electoral, por lo que tengo entendido.
Sí, una coalición electoral, exacto, ese es el término. Y se da la circunstancia de que una de las formaciones políticas que estaban en esa coalición electoral abandona a la formación. ¿Tendrían que pasar al grupo de los no adscritos o mientras en este caso Nueva Canarias lo siga cogiendo no tienen por qué pasar al grupo de los no adscritos?
Precisamente hay una previsión en el artículo 73 de la Ley de Bases del Estado, que también se reproduce en la Ley Canaria de Municipios, que dice que en el caso de que un partido abandone la coalición electoral, en ese caso no les da aplicación la figura de los concejales no adscritos. Usted tenga en cuenta una cosa, que muchas veces las coaliciones electorales no son de 2 partidos, son de hasta de 7, 8, 10 partidos. el hecho de que un partido abandone, o sea, si el supuesto de hecho, que yo la verdad es que desconozco el expediente y desconozco el caso concreto, pero si el supuesto de hecho es que se presenta una coalición electoral en unas elecciones municipales, resulta que la coalición electoral tiene 2, 3, 4, 5 partidos y por desavenencias políticas uno o dos partidos deciden abandonar la coalición electoral y el resto de partidos apoya a esos concejales, entonces en este caso no es la aplicación de la figura de los concejales no adscritos. Estamos simplemente ante una desavenencia entre los partidos, una desavenencia interna de la formación electoral que no afecta a los concejales no adscritos. Otra cosa bien distinta es que esos concejales no adscritos pertenecieran a la formación política que se ha ido y que la formación política presentara un escrito en el que expulsara a esos concejales. Entonces ahí si estuviéramos hablando ya de una situación de no adscripción, entonces ahí está el asunto. El asunto es que hay una relación jurídica que se establece en lo que se denomina el mandato representativo. La relación jurídica tiene tres actores. Tenemos los vecinos que han votado a una lista electoral, que sería el segundo actor, que es el partido político, y el tercer actor son los concejales. Durante los 4 años del mandato corporativo, esa relación jurídica de los tres actores tiene que mantenerse. En el momento que se rompe es cuando entra la figura de los concejales no adscritos. Porque tenga usted en cuenta que, evidentemente, el concejal tiene su derecho de participación política y el acta suya, pero no es menos cierto que se presenta una lista cerrada donde los vecinos votan no al concejal, sino al partido político. Por tanto, lo que viene a exigir el espíritu de la ley es que no se rompa esa relación jurídica que tiene tres actores. Desde que se rompe esa relación jurídica porque el partido político expulsa al concejal, entonces en ese momento ya el concejal no puede representar a esa lista que han votado los vecinos en el ayuntamiento y por eso queda como concejal, porque tiene su derecho protegido por la Constitución, pero no está adscrito a ese grupo. Y el supuesto de hecho es que simplemente hay una ruptura de la coalición electoral y el partido que se queda en la coalición electoral considera que su legítimo representante son esos concejales, pues no quedaría afectado por la figura de los concejales no escritos. En todo caso, la ley de base de régimen local y la ley canaria de municipios establecen que el secretario de la corporación tiene que dirigirse al representante legal de la candidatura para que le comunique quién es el legítimo representante de esa formación electoral del ayuntamiento. Entonces, el representante de la candidatura le tendrá que comunicar a la Secretaría de la Corporación y a la Corporación quiénes son los legítimos representantes del ayuntamiento. Por tanto, esa sería la salida en este caso, a ver qué dice el representante legal de la candidatura, teniendo en cuenta también que la desvinculación de un partido político de una coalición electoral tiene efectos dentro de la coalición electoral, pero no tiene efectos jurídicos sobre los concejales que forman parte de ese grupo político.
Desde luego, escuchando atentamente a Octavio Fernández, los secretarios de estas administraciones que hemos nombrado tienen trabajo estos días analizando pues la casuística. Octavio Fernández, ya digo que es el autor de la moción de censura, del libro La moción de censura y La cuestión de confianza local, un libro que merece muchísimo la pena leerse para estar al día de todas estas cuestiones y para interpretar lo que está ocurriendo en nuestra política en el archipiélago. Octavio Fernández es también el secretario del Ayuntamiento de Candelaria. Gracias por sus explicaciones, Octavio. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias, don Mayer. Buenos días.
GMKs de Grupo Miquel, porque tu negocio es lo más importante, le ha ofrecido la entrevista del día.
Interesante la apuesta que hace el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para promocionar, para fomentar el alquiler vacacional. Alfonso Cabello, concejal de Promoción Económica, Empleo y Turismo de este municipio. Alfonso, muy buenos días.
Muy buenos días, Mayer, y un saludo a toda la gente de Cadena Cope.
¿Y por qué se decide este ayuntamiento a apostar finalmente por el alquiler vacacional?
Pues mira, vamos a ver, porque se puede, porque no es un municipio turístico y durante muchos años esto, digamos, que nos ha perjudicado o no ha castigado a la hora de acceder a determinados fondos, y porque el momento y la tendencia del alquiler vacacional a nivel global hace que sea fácil el poder invertir. La excusa ahora viene a ser muy clara y es que, bueno, en una consulta vinculante, que además ustedes ya han hablado en varias ocasiones de ella ahí en cadena COPE, ha puesto blanco sobre negro el hecho de que se puede dotar RIC para esta finalidad, para alquiler vacacional en municipios no turísticos, y Santa Cruz entendemos que es una oportunidad el poder realizarlo.
Porque a día de hoy, ¿cuántas camas tienen ustedes de hoteles y cuántas camas tienen de alquiler vacacional, Alfonso?
Pues mira, camas hoteleras, Santa Cruz tiene 2.713 y de alquiler vacacional 1.778. O sea, estamos hablando que no es que sea una tendencia, es que a día de hoy Santa Cruz ya es una ciudad que cuenta con un 40% de su, 39,59% de su capacidad alojativa en alquiler vacacional, lo cual es algo muy, muy, muy importante, estamos hablando del 40%. Entonces queremos animar a los propietarios de estos, de estas viviendas de alquiler vacacional a normalizar su situación, porque algunos de ellos, por falta de información o incluso por temor en algún momento, en alguna circunstancia, pues bueno, entendemos que no están en el canal habitual de promoción o de trabajo. La idea ahora es bueno, pues empezar a comenzar a darle servicios y sobre todo a trabajar con ellos. Esto es un lado del trabajo. El otro lado es, oye, hay una bolsa de vivienda disponible en Santa Cruz, aquí hay una opción de generar empleo, de generar riqueza, porque para dotar esa RIC hay 1.500 euros dotados a invertir en los próximos 3 años en RIC. Este dinero se puede invertir con esta finalidad. En Santa Cruz es legal hacerlo y Santa Cruz ya está llegando a unas ocupaciones medias hoteleras y turísticas de en torno al 85-87%, que es el cierre del año anterior. Esto nos hace pensar que es una buena opción invertir en Santa Cruz con esta finalidad.
¿A dónde tiene que dirigirse aquel que quiera apostar por el alquiler vacacional en Santa Cruz de Tenerife?
Bueno, yo entiendo que si ya tiene una propiedad claramente identificada, pues una opción es vía gerencia de urbanismo para pedir exactamente en qué tipo de suelo se encuentra su vivienda, porque al final entendamos que esto no puede ir a suelo rústico, ¿vale? Pero lo ideal sería ir a través de la gerencia de urbanismo. Ese es por un lado. Y por otro lado, también puede ir, dirigirse a la Sociedad de Desarrollo, al Departamento de Turismo de la Sociedad de Desarrollo, en el 922-53-1308 o a través de la web y realizar la consulta. Y desde allí, el servicio de emprendeduría les hará todas las consultas necesarias. Tenemos acceso, por supuesto, al planeamiento, así como a las diferentes fuentes de financiación para reformas, etcétera. Al final se trata de poner en valor el patrimonio histórico también de la ciudad.
Alfonso, una cuestión, ¿es el primer ayuntamiento que se lanza con una medida de estas características en el archipiélago, no?
Bueno, yo creo que sí. Yo creo que, bueno, al final nosotros, Santa Cruz de Tenerife, yo creo que empieza a ser una realidad turística, esas ocupaciones medias, como te decía, el número de cruceristas que tenemos, el número de excursionistas. Nosotros tenemos que mover ficha. Ya te digo, nosotros no podemos ser competitivos en el sentido más amplio de la palabra, sino aumentar aún más la capacidad alojativa de la ciudad, y este parece un modelo interesante. Interesante porque no consume terreno, porque genera economía local y cercana, porque al final esto no son inversiones de grandes multinacionales en grandes infraestructuras hoteleras. Estamos hablando que, bueno, familias que tengan unos ahorros pueden destinar una vivienda o una segunda vivienda a esta finalidad dentro de la ciudad, y además que genera movimiento en un entorno cercano. No sé explicarme, me gusta hablar de que se ven en turistas en zonas reales de la ciudad. No se ven solo en los entornos de la zona de gran afluencia turística, sino te puedes encontrar a turistas por diferentes espacios de la ciudad, como es el Barrio La Salud, que hay algunas ubicadas, etcétera. A mí me sorprende, Mayer, si me lo permite, hemos estado estos días con la gente de ASCAP hablando y un poco dándole vueltas al asunto. Bueno, estos días, ya hace algunas semanas, previo a Fitur, y en Fitur también tuvimos algunas reuniones, algunos datos. Por ejemplo, estamos hablando de que en San Andrés hay 74 viviendas de este tipo, en Igueste 24, en Tacarana 26, estamos hablando de números que a día de hoy ya son muy relevantes.
Y además lugares donde a lo mejor no sería posible un hotel o de momento no está previsto o tardaría en llegar en el futuro, ¿no?
Claro, esa es la idea, y creemos que este es el momento, esta es la oportunidad. A día de hoy se están batiendo récords de número de turistas que llegan a la isla, bien de manera coyuntural, bien unos de manera coyuntural y otros de manera estructural, pero entendemos que Santa Cruz tiene que aprovechar este momento para facilitar la inversión y para que alejar su suelo de donde estaba en lo que al sector turístico se refiere, para que si vuelven a venir flacas, digamos que tengamos más palancas sobre las que actuar.
Claro, a poco que se potencie esta fórmula, nos encontraremos a lo mejor en poco tiempo con que en el municipio de Santa Cruz de Tenerife hay más camas de alquiler vacacional que de hoteles, ¿no?
Sí, no es algo que a día de hoy sea demasiado complicado. Ya te digo, estamos hablando casi de un 40% de camas de alquiler vacacional sobre el total de camas del municipio. Es algo que no sería desdeñable de trabajar, y menos teniendo un recurso como es Anaga, donde entendemos que hay en algunas zonas muy concretas que sí lo permite. Te digo, el caso de San Andrés, o por ejemplo Taganara, etcétera, que parece que el modelo ideal no es el de la construcción tradicional, o aquel concepto, me decía cuando estuviste turismo, ¿no?, del principio de unidad de explotación turística, bueno, aquellos grandes mantras del sector, parece que, bueno, y en la ciudad y según la tendencia a nivel global, puede empezar a verse, ¿no?, y a reestudiarse y a reescribirse.
Muy bien. Alfonso Cabello, concejal de Promoción Económica, Empleo y Turismo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, gracias por atendernos, un saludo.
Muchas gracias, Maya, y un saludo a todos los oyentes de Cadena COPE.
Mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
No sé si ayer pudieron echar un vistazo a La Provincia, al periódico La Provincia, pero podían encontrarse con este titular. Podemos se queda con el culo al aire para protestar por el recorte en sanidad. Representantes de la formación y simpatizantes enseñan su trasero frente al Hospital Negrín. El concejal de urbanismo fue uno de los pocos que se animaron a bajarse el pantalón y enseñar literalmente su trasero. Ángel Sabroso, viceportavoz del grupo del Partido Popular en el Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria. Buenos días, Ángel.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Y a usted qué le pareció?
Bueno, yo creo que lo mismo que a la inmensa mayoría de la gente que pudo ver esa foto o que pudo ver esa imagen cuando estaban en el entorno del Hospital Negrín, que la sanidad canaria está en una situación realmente preocupante, que ha sido motivo de crisis dentro del propio Pacto de Gobierno de Canarias, que necesita más recursos, que está inmersa siempre en la discusión sobre los recursos que se destinan sobre ella y que tiene excelentes profesionales, pero que sin embargo los pacientes, los canarios, sentimos como nuestra sanidad sigue en permanente crisis, eso es indudable. De ahí a que se tenga que escenificar, se tenga que protestar, se tenga que exigir más medidas contundentes en favor de la sanidad de esta forma, pues va un trecho muy grande, y sobre todo si además vemos que personas que tienen una enorme responsabilidad pública, que representan a la capital de Canarias, las Palmas de Gran Canaria, junto con Santa Cruz, de la forma en la que lo hacen y que además son los primeros en dar ese paso al frente para mostrarse de una forma grotesca, grosera, impropia, como lo hace el primer teniente alcalde de las Palmas de Gran Canaria, pues me parece del todo reprochable y así lo denunciamos.
Porque es que algunos fueron con unas mallas, otros pues utilizaron traseros de estos que se utilizan en carnavales, pero Javier Doreste se bajó literalmente los pantalones.
Y no es un acto en su intimidad, un acto de vida privada al cual no haría ningún tipo de consideración y, por supuesto, ningún representante del Partido Popular criticaría. Se trata de un acto público, una persona que no se representa a sí misma, que representa toda una institución, que representa lo que es la vida pública. Desde luego, si estas son las nuevas formas que nos anunciaban los de Podemos, mejor se podrían haber quedado en casa, porque ni mis hijos, ni mi familia, ni ningún ciudadano, ningún vecino de la capital merece ver ese tipo de imágenes. Y, sin embargo, significa muy bien lo que está haciendo Podemos en la vida pública y lo que está haciendo Podemos en las Palmas de Gran Canaria también, ¿no? Mejor se podría centrarse en sacar los muchos problemas que tiene nuestra capital y centrarse en su gestión en vez de tener que estar bajándose los pantalones y enseñar su trasero a todo el mundo.
¿Te se imagina alguna vez que un primer teniente alcalde se bajara los pantalones así en una protesta?
Ya hemos visto pues comportamientos y actitudes de este señor y de algunos compañeros suyos de corporación, de partido en el ayuntamiento, en muchos plenos, que desde luego pues bueno, ha llamado a los ciudadanos canarios pues que le ponen la zanahoria como el burro delante, refiriéndose al acuario, ha llamado a empresarios canarios bueno de las formas más inverosímiles, pero ahora ya también pues vemos cómo pues oye, bajarse los pantalones y enseñar el trasero se convierte en su modus operandi en política. Desde luego nosotros lo rechazamos de forma rotunda, ¿no? No se representa a sí mismo ni este señor ni sus compañeros de partido, representan a miles y miles de ciudadanos. Está ese señor ahí como cargo público de una institución a la que le tiene que guardar el máximo respeto, aunque sea por respeto a sus propios vecinos, ya no le digo ni a sus votantes, sino a todos los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria que esperan de él pues, un comportamiento ético, con un comportamiento moral. Si desde luego estas eran las nuevas formas que nos anunciaban, yo creo que se podían haber quedado en casa tranquilamente.
No ha sentado bien esto en la corporación municipal, ¿no?
Hasta luego, ayer lo comentábamos varios compañeros de distintas fuerzas políticas. Al final uno tiene, por supuesto, relación con todo el mundo y nos llamábamos ayer domingo diciendo, bueno, esto ya es que ¿qué necesidad hay de este tipo de cosas? Claro que la sanidad canaria necesita mejoras. Claro que tenemos motivos los canarios para protestar y para sentirnos mal. Desde luego no se solventa, porque no se le conoce ni una sola propuesta, ni a este grupo político, ni por supuesto a esta persona, para mejorar la sanidad canaria, más allá de los clichés que podemos no parar de repetir en cada una de las esquinas de la esfera pública. Pero ahora ya no es que repita clichés, ahora es que pasamos al un nuevo paso al frente de este nuevo estilo de la ética, los mesías de la política que venían a solucionar todo. Resulta que sus recetas son bajarse los pantalones y bajarse los calzoncillos.
Ángel Sabroso, viceportavoz del grupo del Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Gracias por atendernos. Un saludo.
Un placer. Un saludo fuerte.
Ya nos sigues en Twitter. Somos @copecanarias. Rebajas en Cerámicas Tacoronte. Hasta un 60% de descuento en accesorios Cosmic, Pomdor y muebles de baño. Estilo y calidad a precios sorprendentes. Es el momento de renovar tu baño. Aprovecha y ven a Cerámicas Tacoronte. Visítanos en Carretera General del Norte 102 Tacoronte.
He sido fiel y leal a mi partido, pero cuando de repente alguien se desmarca, después de decir en los comités ejecutivos regionales e insulares que era el tiempo de Mariano Rajoy, que era el tiempo del Congreso Nacional, y comienza una campaña electoral para consolidarse como presidente, y de alguna manera empieza a dar la imagen de que ese protagonismo no lo van a tener los afiliados del partido, sino que lo van a tener los cargos del partido, pues yo claro que salgo y me revelo. Y me revelo porque me siento engañada.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Está informado.
El mejor San Valentín en el spa o con cualquiera de nuestros tratamientos wellness en Espacio 10. Junto al Hotel Marilanza Suite and Spa. Visita espacio10.es. Te vas a enamorar. ¿Te apetece un arroz caldoso, una paella o disfrutar del mejor pescado y marisco fresco con vistas al mar? Restaurante Bahía en Los Abrigos. 922-749856.
Si buscas una empresa de limpieza, que no te limpien el bolsillo. Limpieza Hogar Canario te ofrece el mejor servicio con profesionales expertos y la tecnología más avanzada. Nada se resiste a la eficacia de nuestro equipo y no te costará más. Llámanos al 922-622074 o limpiezashogarcanario.com. Limpiamos todo menos tu bolsillo.
Que una persona como Sergio Ramos, yerno de Mercedes Roldó, haya lanzado ayer dos tweets utilizando su cargo en el gabinete del presidente del gobierno Mariano Rajoy, que también es mi presidente y es presidente de mi partido. Yo soy del Partido Popular, a pesar de que haya planteado la posibilidad de ser candidato en el próximo Congreso Regional. Pues que este señor utilice ese puesto para decantarse claramente, utilizando incluso la imagen de Mariano Rajoy para apoyar explícitamente a Asier Antona en un proceso que tiene que ser democrático, de elección interna en un partido como el Partido Popular, me parece, ya le digo, que roza la indecencia.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado. La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Comenzamos nuestro tiempo de análisis. Hoy está con nosotros Eduardo Araújo. Eduardo, buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días, muy bien.
Jaime Pérez Llombé, buenos días también, Jaime.
Muy buenos días, Edu.
Oye, recordarán ustedes lo que comentamos aquí en su momento de los sistemas de grabación de los juzgados de Arrecife, ¿no? Incluso llegamos a explicar que los sistemas eran tan antiguos que no se podían ni reparar. Pero hoy podemos leer en Diario de Avisos una entrevista que se le hace a David Ortuño, delegado de Justicia de Intersindical Canaria, donde dice: en Tenerife todavía se graban juicios con vídeos de VHS o en CD. Bueno, todavía en CD, pues escapas, pero en VHS.
¿Y qué tienes tú contra el VHS?
La calidad, que no es la mejor.
Tiene derecho a seguir existiendo. Sí, pero mira, después abren tiendas para vender vinilos y todo el mundo haciendo cola. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuál es el criterio?
Parece alucinante, ¿sabes? Que todavía se grabe uno de VHS, ¿no? Y normal que empiecen los fallos después y que no se grabe bien, Eduardo.
En DVD sí lo había visto, ¿eh? Lo de grabar juicios en DVD. es una cosa frecuente todavía, ¿eh? No creo que haya habido una mejora tecnológica, a pesar de que existen los discos duros, etcétera, etcétera. Creo que se sigue distribuyendo a las partes la grabación de la vista oral vía DVD.
Pues todo lo que hay, Jaime.
Yo creo que poquito a poco tendrán que ir mejorándolo, ¿no? Porque estamos en 2017. Más allá de que a los nostálgicos pues, les guste determinados sistemas.
No sé, tú imagínate ese vídeo donde la rec, ¿no? Que era el botón donde ponías a grabar la cinta
VHS. Pero si le dabas... Claro, si estamos hablando de música, de lo que era el casete, si le dabas solo al rec, no grababa. Tenías que darle al play y al rec al mismo tiempo.
Y otra duda que me planteo yo, ¿y va a comprar cintas virgen en algún sitio? Porque puede hacer el ridículo cuando vaya, ¿no? Es para los juzgados.
Yo no sé si ustedes recuerdan las CHF 90.
Pues no te extraña que quede alguna de esas todavía.
Que muchos las utilizábamos para grabar canciones de la radio directamente. ¿Y a cuántos no nos pasó aquello de me meten publicidad justo ahora? Acaban de fastidiar la canción.
Yo era un verdadero artista grabando sin que se metiera la publicidad ni la voz del locutor,
¿eh? Era complicado, Eduardo, era complicado. Conseguir que las canciones quedaran más o menos empatadas, es decir, razonablemente empatadas, era complicado, porque efectivamente se metía pues el locutor, se metía en una cuña de publicidad, etcétera, ¿no?
Pero ahora, de lo de los juzgados, no me preocupa tanto que graben en VHS como que una vez distribuidas las partes, estas no tengan dónde reproducirlo, ¿no?
Claro.
Yo creo que no existen ya reproductores de VHS, ¿no?
Esto me recuerda...
En este lado del mundo, claro.
Me recuerda cuando años atrás, en una institución de estas islas, era en particular el Cabildo de Tenerife, compraron un fax y lo celebraron mucho durante poco tiempo. ¿Por qué? Porque según iba transcurriendo la mañana, cayeron en la cuenta de que no tenían a dónde mandar un fax, porque no había nadie que tuviera un fax. Tuvieron que esperar, tuvieron que esperar a que empezaran a comprarlo las demás instituciones, ¿no?
Bueno, señores, ¿qué les ha parecido la imagen del primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Javier Doreste, enseñando sus posaderas para manifestarse en contra de los recortes en sanidad, Eduardo?
Obsceno, pero no obsceno porque haya enseñado una parte impúdica de su cuerpo, sino porque teniéndola en esas condiciones yo no la habría enseñado nunca. Quiero decir que haga un poquito más de ejercicio, hombre, por lo menos.
Vamos, que no. En este caso crees que más que venirse arriba se vino abajo.
Exacto. Y además con poco colorido, con en fin, no sé, un poco más tostado. Yo no soy especialista en el análisis de posaderas masculinas, pero me parece que esas no cumplen con las expectativas del género contrario.
Yo creo que han conseguido algo y han perdido también algo, quiero decir. Volvemos al debate, como pasó con la carrera de Cristina Tabío, recordaremos, cuando grabó pues una intervención congresual mientras hacía footing por Santa Cruz. Han conseguido llamar la atención, ¿vale? Lo has conseguido. Pero claro, es que el precio de llamar la atención de esta manera es perder buena parte de las razones que puedas tener. Es decir, esto, y viene un poco al caso, es confundir el culo con las témporas.
Bueno.
Es decir, hay que llamar la atención, o hay que intentar llamar la atención. Bueno, sí, es decir, es un objetivo legítimo, razonable, intentar captar el foco, es decir, colocarte en la actualidad, existir. Pero claro, si el precio de existir, de conseguir llamar la atención, es hacerlo de esta manera, al final la cuestión de fondo queda en un segundo término y además pierdes las razones. Porque la razón, para defenderla, la razón es muy exigente. Y la razón exige, en su defensa, una cierta altura. Y esto no es camino. Es decir, yo no entro ni siquiera en si está bien o si está mal. Es decir, allá cada cual. Ahora bien, allá cada cual, pero no cuando representas instituciones.
No, y que la razón exige fondo y formas.
Claro.
Desde luego, quizás tenga fondo, pero no lo sabemos, pero formas no tiene. Y no me refiero ya ahora a la estética de las posaderas, sino a la propia acción, que como dices bien, Jaime, genera notoriedad, pero sacrifica argumento.
¿Y de qué te sirve? Es decir, ¿de qué te sirve haber llamado la atención si el precio que pagas es perder la razón?
Claro. ¿Y a dónde vamos con esto? A que el señor Doreste no es un... O sea, no es una persona con pocos recursos para alcanzar la notoriedad. Es teniente alcalde de una de las dos capitales de Canarias y, por lo tanto, puede hacer su crítica sobre la sanidad de Canarias, que será escuchado en todos los medios de comunicación. No necesita espectacularizar la política para poder acaparar un titular. No lo necesita. Quizás si hubiera sido una ONG o un sindicato u otra formación con menos capacidad de captar la atención de los medios de comunicación, pues entiendo que busca notoriedad y que sacrifique parte del fondo para alcanzar esa notoriedad. Pero él no la necesita y me da la impresión, de todas maneras, sin ponernos puritanos, A mí no me molesta que nadie enseñe sus partes pudendas, pero creo que contribuye muy poco a la mejora del debate político que acudamos a esos actos de espectacularización de la política, vaciándola de contenido, en lugar de buscar un debate sensato, profundo, sereno y con sentido común sobre las cosas que nos atañen a todos, y la sanidad
yo
lo es.
Ni siquiera entro a calificar o descalificar el hecho en sí, es decir, yo vuelvo una y otra vez a lo mismo. Es decir, le hacen un flaco favor a las posibles razones que carguen, que seguro, y tan seguro que las tienen si hablamos de sanidad. Pero es que por el camino, más allá del, digamos, desgaste que pueda suponer en el ámbito personal, en tanto que políticamente, pues si cometes un error, supone un desgaste, es que al tema de fondo, a la cuestión de fondo, le haces igualmente un flaco favor. ¿Por qué? Porque un tema tan serio como la sanidad lo arrastras al territorio del choteo. Porque a raíz de esto, todo lo que ha habido es choteo. Entonces, flaco favor le haces.
¿Quién se ha tomado en serio?
Flaco favor le haces a quienes están en el día a día, a los profesionales de la sanidad, peleando por ofrecer un servicio como debe ser. Flaco favor le haces al asunto de la sanidad, si lo arrastras, como lo has arrastrado a raíz de esto, al territorio del choteo.
Y del chascarrillo, ¿no? Claro. Yo creo que tiene razón la oposición en el Ayuntamiento de Las Palmas, el señor Sabroso, cuando critica que el señor Doreste, cuando se baja los pantalones, no se está representando a sí mismo, porque en efecto el señor Doreste ostenta una representación pública en una de las dos capitales de Canarias, y por lo tanto está representando al conjunto de la ciudadanía, a los que le votaron y a los que no. No solamente a los que le votaron, que a lo mejor validarían esa conducta, pero muchos de los que le votaron seguramente no la validan. Pero no es solamente ese el asunto. Sin embargo, yo estoy en desacuerdo con la crítica exacerbada a que se muestre las partes pudendas como si fuera algo inaudito, impúdico e intolerable, porque creo que hay conductas de otros tenientes alcaldes, de otros partidos y de otras instituciones que son aún peores que enseñar el trasero.
Es que hay,
como por ejemplo acabar en los tribunales por asuntos de corrupción.
Es que hay cuestiones infinitamente más obscenas que enseñar el trasero, está clarísimo. La cuestión es que, volvemos a lo mismo, es decir, lo acabas de decir, Eduardo, es que esto te lleva al chascarrillo, y entonces la cuestión de fondo, lo verdaderamente sustancial, queda desplazado. Luego, flaco favor.
Les leo la información que publicaba la provincia, por tener algún detalle más. Dice, entre los asistentes al acto, cuya convocatoria se realizó por las redes sociales, figuraron la portavoz de Podemos en el Parlamento de Canarias, Noemí Santana, el concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Las Palmas, Gran Canaria, Javier Doreste, y la expresidenta del Real de Las Palmas, María Ángeles Sánchez. No todos los asistentes a la protesta enseñaron sus posaderas, aunque hicieron el ademán. Fue el caso de Noemí Santana. Otros, sin embargo, no tuvieron reparos como Doreste. También hubo manifestantes que aprovecharon la cercanía del carnaval y se colocaron uno de plástico. Otros simplemente se vistieron con la bata azul y dieron la espalda a los medios de comunicación que acudieron a cubrir la información en señal de protesta.
Hemos tenido la mala suerte de que quien enseñó el trasero fue Doreste. Ya podía haber sido otro, ¿no? Digo, otros de los cargos de Podemos, ¿no?
Yo creo que a Podemos alguien tendría que sugerirle la siguiente cuestión. Es decir, los gags tienen un tiempo que termina, quiero decir. Es decir, tú puedes un día llamar la atención dándote un pico en el Congreso de los Diputados, aprovechando que están todas las cámaras allí. Tú puedes llamar la atención pasando la mañana con un bebé en el Congreso de los Diputados. Tú puedes llamar la atención enseñando el culo. Pero eso tiene un tiempo. Tardo o temprano, y más pronto que tarde, tiene que entrar la política pura y dura. Porque el espectáculo es finito.
Sí, pero ya hemos visto los problemas que tiene Podemos cuando entra la política pura y dura, ¿no? Que no la saben interpretar. Hemos visto en Canarias cómo se está deshaciendo como un azucarillo la organización por culpa de las distintas tradiciones políticas a la hora de interpretar la militancia. Y también estamos viendo cómo se diluye la organización a nivel nacional por el interés casi mesiánico de Pablo Iglesias de acaparar todo el mando en la organización, siguiendo tradiciones políticas impropias de nuestro tiempo y de nuestro espacio, más propias de otro tiempo y más propias de otro espacio.
Que yo creo que, iba a decir, bajo no, en la superficie, dentro y fuera del debate que se ha convertido en culebrón, en una auténtica novela rosa entre Errejón y Pablo Iglesias, lo que hay realmente es la decisión de si entender que son sistema y que no pasa nada y que se puede trabajar perfectamente y hacer política en tanto parte del sistema, o esa ficción que a mi juicio defiende Pablo Iglesias, que es estar en política y ser al mismo tiempo antisistema. Y no se pueden ser dos cosas al mismo tiempo.
Le leo alguno de los comentarios de los oyentes que se lo han tomado un poco WhatsApp. Dice un oyente, buenos días, ya sabemos entonces quién era el político que usaba tangas en la playa de las Canteras. Dice otro oyente, buenos días, lo que ha hecho el puntal de Podemos en Las Palmas se llama contaminación visual y ambiental. Y otro oyente dice, en una cosa estarán de acuerdo conmigo, es una manifestación que huele mal.
¿Y dónde está la sanidad en todos esos mensajes? Es que este es el problema, es decir, entiendo perfectamente a los oyentes y a quienes hayan leído o hayan sabido de esto en los últimos días, pero es que ¿dónde ha quedado la sanidad? Es que no está, es que ahora el debate es otro, ahora el debate es el choteo, el chascarrillo. Luego, ¿ha servido para algo? Sí, para frivolizar con un tema serio. Ese es el problema.
Bueno, hacemos una pausita y volvemos a hablar de las dietas del Parlamento que siguen dando juego.
Verano a la vista en Río Hotel Sun Resorts. Estás deseando que llegue el verano, ¿verdad? Pues asegúrate unas vacaciones perfectas desde 43 euros. No esperes más. Entra en riu.com. Haz tu reserva al mejor precio online garantizado y empieza a ilusionarte ya. Río Hotel Sun Resorts. Una experiencia única en más de 100 hoteles donde vivirla.
¿Cómo nos gusta un día de playa? Patear nuestros montes y acabar el día con un buen tenderete. ¿Cómo nos gusta disfrutar de nuestras tradiciones?
Caja 7, somos así, nos gusta lo nuestro.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Hay dos cuestiones de las dietas de los parlamentarios que me gustaría hablar con ustedes. Una tiene que ver con que efectivamente ya hay algunos cargos, como el propio Iñaki Labandera, que hablábamos con él el viernes, están decididos a,